¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 170. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Vamos con alguna cosa que había quedado pendiente del pasado fin de semana de WrestleMania, entre tantas cosas que sucedieron ese fin de semana, tantos shows, tanta actividad ahí en New Orleans. Teníamos el evento de Ring of Honor, el evento más grande de su historia, Supercard of Honor 12, con mucha asistencia de fans, grandes combates en la cartelera, especialmente ese que era resultado de tanta rivalidad entre Kenny Omega y Cody Rhodes. Y vamos a comentar todo lo que dejó ese show entonces, y para eso está aquí Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Muy buenas, Alejandro, y muy buenas a todos los oyentes de Arras de Lona. Sí, mejor tarde que nunca. Estamos aquí con Supercard of Honor 12, un evento muy muy largo que hemos tenido que verlo tranquilamente para digerirlo a lo largo de la semana. Y bueno, creo que ya estoy en plenas facultades cognitivas después del atracón del fin de semana de WrestleMania. Puedo decir que ya llevo vistos 11 shows de los 20 que hubo todo el fin de semana, así que ya voy por la mitad, algo es algo.
Sí, ese tema de la duración es algo también importante de este show, porque ya estamos con este nuevo sistema, ¿no?, de Ring of Honor, ahora con el Honor Club, y no tienen las restricciones de tal vez el streaming, ¿no?, mejor dicho, el pay-per-view, o posiblemente, qué sé yo, para el... O sea, sí, el streaming en vivo, ¿no?, tal vez para... dependiendo de otro servicio. Y ahora se toman libertades, como vemos también que ha sido el caso con WWE cuando tienen ya la network, y pues no les importa nada, ¿no?, se van a las 5 horas y demás. Es básicamente lo que ha pasado con Ring of Honor. Esta vez el show duró, contando el intermedio y todo, como 4 horas y media. Pero bueno, yo lo vi completo anoche, ¿no?, porque estaba preparándome, bueno, ya con menos responsabilidades para ver este show. Y no me pareció pesado realmente, o sea, creo que estuvo bien distribuida la cartelera, pero sí es verdad que me imagino que para la gente que lo veía en vivo, ¿no?, se hizo algo largo. Yo obviamente salté el intermedio, así que, bueno, mi experiencia fue un poco distinta. ¿Cómo lo viste tú? Yo sé que lo viste en vivo, Alejandro.
Sí, lo vi en vivo y bueno, como ya sabrán los que lleven tiempo escuchándome o siguiendo por redes sociales, yo estoy en España, así que tengo la vida europeo que es fan de deportes norteamericanos, es decir, nos toca ver cosas de madrugada. Y claro, yo estoy acostumbrado a ver los pay-per-views de Ring of Honor con su horario normal, que suele ser pues de 3 de la mañana a 6 de la mañana acá en España. Entonces me permite dormir de 12 a 3 de la mañana y luego de 6 en adelante y puedo tener pues una vida normal dentro de lo que cabe. Pero este show empezó muy pronto, o sea, tuvimos un pre-show a la 1 y media de la madrugada y a mí se me ocurrió hacer tiempo hasta la 1 y media de la madrugada, porque digo, no voy a dormir, viendo Mercury Rising, así que me estuve viendo un show de 2 horas antes de Supercard of Honor, tonto de mí, no sé por qué, y llegué al show y fue, la verdad es que fue bastante largo, o sea, se hizo largo, no voy a decir que se me hizo pesado, no lo aborrecí, pero estaba muy cansado principalmente por la hora del día que era, o sea, la primera mitad todo estupendo, llegó el descanso y digo, vale. Pero tú imagínate, Alessandro, yo a las 6 de la mañana, encima haciendo aquí el report escrito para Solo Wrestling, y de repente cuando quedan los main events, me anuncian, Cheeseburger tendrá un combate esta noche. Yo, son las 6 de la mañana y estoy viendo pelear a Cheeseburger, o sea, ¿qué basura es esta? Y encima los dos en main events sí que se me hicieron largos, porque duraron como media hora cada uno. Entonces el pay-per-view acabó a las 7 y media de la mañana, hora española, que estaba yo aquí viendo el amanecer. Entonces fue maratoniano y me cansé. Luego pillé en diferido de nuevo los dos main events para estar en plenitud de facultades. Pero creo que más por el cambio de hora, pero realmente la duración en sí, si lo hubiera visto por la tarde, tampoco pienso como tú, tampoco creo que fuera excesiva o nada especialmente largo. Porque bueno, Ring of Honor en sus inicios, cuando distribuían DVD, también hacía esto, solo de 4 o 5 horas. Así que tampoco es algo tan raro.
Sí, siendo el evento más grande de la historia también, ¿no? Por... la importancia de algunos combates y la asistencia, también era ocasión de hacer un evento así grande, en el sentido también literal, ¿no?, tan largo. Vamos a comentar entonces lo que fue este show, vamos combate por combate. El primero de la noche, ya en la cartelera principal, ya me comentará Alejandro luego el pre-show, o coméntame más bien el pre-show, porque yo no lo vi, así que cuéntame qué tal fue.
El proceso estuvo divertido y bueno, solo quería añadir un detalle, que es que efectivamente este show se sintió como realmente el WrestleMania de Ring of Honor, en el sentido de, lo primero, que era un pabellón de 6.000 personas, estaba lleno, hicieron sold out, trajeron pirotecnia, efectos de humo, de luces, una gran Titantron muy similar a cómo decoraron el Hammerstein Ballroom en Final Battle, y es lo que hicieron pues como WrestleMania, ¿no? Un super show de 4 horas y media, 5, super largo, con mucho efecto. Entonces creo que realmente se sintió grande y deja claro cuál es la imagen de Ring of Honor ahora que está más pues llegando al lado del entretenimiento sin dejar de lado el wrestling. El pre-show en sí me pareció correcto, duró media horita y fue un pre-show frustrante porque la final que todos queríamos, toda la gente con la que había hablado, era Tenille Dashwood contra Mayu Iwatani, porque pensábamos, bueno, es el evento más grande de la historia de Ring of Honor, lo estará viendo muchísima gente en vivo, muchísima gente, probablemente será el más comprado a nivel digital también en su web, pues qué mejor manera que en una cartelera en la que te vende el comentarista que todas las luchas son un main event, pues qué mejor manera de que la pelea de mujeres fuera Mayu contra Tenille, que son las dos chicas de más nivel, dando un gran combate. Primero eliminan a Mayu Iwatani, que ya me molestó, pero lo pude entender. Digo, mira, vale, que Kelly Klein tiene un invicto, que Ranke Brea el invicto en la final, vale. Y fue bastante bocheado este combate. Y luego el siguiente, el de Tenille y Sakai, estuvo bien. Creo que Tenille aquí se desenvolvió realmente bien. Y yo pensaba que ya acabaría la tontería, entre comillas, de Sakai. Sí, debutó en 2002, el underdog del torneo, bla, bla, bla. Pensaba que moriría en la orilla, como el típico underdog, ¿no? Y de repente te gana aquí Sumi Sakai a Tenille Dashwood, que era la gran favorita, que vale, que era un upset, por así decirlo, pero yo creo que le restó mucho interés, y ya veremos más adelante, pero si querer coronar a tu primera campeona con una lucha entre Kelly Klein y Sumi Sakai, que no es que sean las mejores en el ring, no sé hasta qué punto es bueno para el prestigio de tu división.
Y luego hubo un combate de parejas también, con Virginity Bruiser y Brian Milonas ganando, ¿no?
Sí, no sé si lo viste tú en el descanso y nos puedes comentar, porque yo en el descanso aproveché pues para beber agua y retocar un poquito el report escrito, así que no tuve tiempo de ver el combate este de pareja.
No, yo le di al botón de adelantar, pero con furia, ¿no? Porque el evento era largo y era tarde por acá. Pero sí vi que ganaron y no sé si lo llegaste a ver.
No, ya digo, no vi el combate. O sea, vi que pasaron el combate del pre-show y dije, ah, un combate del pre-show, y me puse a hacer otra cosa.
Vamos entonces con el primer combate de la cartelera principal, que era Chucky T contra Jonathan Gresham. Se esfuerzan en vender la idea de que Gresham es muy técnico, y el tipo es bastante bueno en el ring. Solo pasa que a veces siento como que fuerzan mucho los spots, ¿no? Porque tiene que salir ahí de manera vistosa de una llave y girar, y el tipo, pues el otro está que espera que haga su movimiento. Y a veces queda un poco... No se siente real, ¿no? Pero bueno, es parte del gimmick ahora de Gresham. Gresham salta en tope hacia afuera y pasa por encima de la cabeza de Chucky, casi cayendo de cabeza en el piso. Gresham se distrae con 30 afuera, Chucky aprovecha. Gresham al final intenta encajar una llave, pero Chucky lo atrapa en un roll-up y se lleva la victoria.
Una lucha muy entretenida. A mí la verdad es que Jonathan Gresham me gusta mucho, y a pesar de que la cartelera ya tenía muchos combates, me dio alegría ver que tanto Gresham como Chucky T iban a tener un lugar en este show tan grande. Me recordó a las típicas luchas clásicas de un Ring of Honor un poco más antiguo, hace ya pues 8 o 10 años, cuando siempre había gente del undercard del Mizcat que intentaba lucirse. Creo que Chucky T trabaja bastante bien, necesita victorias para reforzarse a nivel individual ahora que Barrett anda lesionado. Y bueno, contento de ver a Gresham. Gresham está luchando también este domingo en Master of the Craft contra Jay Lethal. Veremos si consigue ganar o no. Pero ya digo, me pareció un opener bastante correcto, el público estuvo muy metido y yo todo lo que sea ver a Gresham en televisión, contento. No creo que vaya a llegar a aspirar por el campeonato mundial, pero quién sabe, tener alguna rivalidad pues con Kenny King, por el campeonato televisivo o algo por el estilo.
Sí, habrá que ver cómo es el ascenso, porque también pienso que es muy bueno. Y parece que le tienen confianza, ¿no? Ahora le han puesto el apodo del pulpo, ¿no? Y está ahí teniendo cada vez combates más importantes, así que habrá que ver hasta dónde lo llevan y qué tan pronto o qué tanto tarda en llegar a posiciones más importantes. Luego tenemos Punishment Martínez contra Tomohiro Ishii. Por la diferencia en tamaño, Punishment aguanta los golpes de Ishii. Punishment salta sobre la esquina hacia donde está Ishii afuera. E igual que en el combate anterior, pasa por encima de la cabeza de Ishii y cae de cabeza en el piso. No sé cómo no muere, pero de alguna manera sobrevive y salta hacia afuera de nuevo. Punishment le aplica una super hurracanrana a Ishii desde la esquina. Ishii le aplica un gran superplex a Punishment. Y al final, Punishment atrapa a Ishii en un choke slam y se lleva la victoria.
Muy buen combate, me gustó bastante. Esperaba la victoria de Punishment Martínez, viendo pues que Tomohiro Ishii como de la segunda guardia de New Japan, es el típico luchador que puede comerse los pinfalls. Y realmente con Martínez lo están construyendo muy bien. Cayó derrotado contra Marty, pero sucio en el aniversario. Y creo que volverá a retar en el futuro por el campeonato mundial. Quién sabe si incluso en un pay-per-view, pero anda acumulando victorias. Y creo que esto pues le posiciona muy bien. Creo que Delirious está trabajando realmente bien con él. Ha perdido mucho peso, se le ve mucho más ágil que cuando debutó, recordemos en esa nefasta historia con Kevin Sullivan, Billy Whitmer y Steve Corino, cuando nosotros comentábamos Reino Fuego TV todas las semanas, Alessandro, no sé si lo recuerdas.
Hablando de eso, apareció un sujeto antes del combate a la mesa de comentarios, cierto, con la cara pintada, ¿no? Y diciendo cosas que no se escuchaba porque no había micrófono ni nada y no se sabía qué hacía ese tipo ahí. ¿Está relacionado con Punishment Martínez? Yo tuve flashbacks de esos segmentos con Kevin Sullivan.
Sí, a mí empezaron a venir estos nombres raros de monegos que se inventaban, ¿no? De Jupuplan o algo de eso. qué estupidez, ¿no? Pero no, realmente son tipos que utilizan para la entrada de Punishment. Entonces creo que de momento se quedará ahí y no veremos pues invocaciones demoníacas o hermanos del demonio o algo por el estilo. Y nada, continuando con la lucha, me gustó mucho. O sea, a mí que Punishment Martínez haga un dive, se coma el suelo y se levanta al momento riéndose, siguiendo en este personaje pues de Jason Burgess, ¿no? De Viernes 13, inmortal ante todo, me pareció tremendo. Y nada, contento con su victoria, a ver si viene un poquito más por Estados Unidos. Recordemos que hay gira World of the Worlds ahora recién en mayo. Y me pareció también curioso el hecho de que Ishii tuviera pues una cuenta de tres limpia, ¿no? Recién venía de ganar al tipo a mediodía, pues estuvo ganando el campeonato de Revolution Pro Wrestling contra Zack Sabre Jr. en el show de Revolution Pro Nueva Orleans. Así que, quién sabe, lo dejó caer Ian Ricabón y no lo veo probable, pero si ambos están buqueados, quizá pues para algún show estos de Honor United en Reino Unido vemos un Ishii contra Martínez por el campeonato británico.
Explicaría un poco, ¿no?, la derrota de Ishii, porque a mí también me sorprendió verlo perder luego de haber ganado ese título, aparte de ser Ishii, ¿no? Y en un primer momento uno dice, bueno, seguramente, obviamente tienen a Punishment en buena estima en Ring of Honor y pidieron el permiso a New Japan para ganarle a Ishii. Y New Japan, pues que tiene a Ishii no en una posición importante ahora mismo, pues no le importó demasiado. Pero también es esa posibilidad, ¿no? Y no es algo tan lejano que podamos ver un combate por ese título.
Sí, o sea, lo que digo yo. No creo que se vaya a dar, pero sería muy probable, ¿no? Porque Ishii, si ahora es campeón británico, entendemos que va a estar trabajando mucho más por Reino Unido. Tenemos una gira próxima de Reino Unido el mes que viene. Quizá Martínez también viaje con el equipo. Así que ahí queda la posibilidad. Y ahí está, no sé, yo estoy contento con Martínez. Yo creo personalmente que ha progresado. Creo que todavía no es un main eventer 100%, pero su nivel en el ring es bueno. O sea, su combate con Dalton, su combate con Marty ahora y con Ishii son buenos. Y sobre todo la gente por fin se interesa, porque al principio es como, ah, sí, es un tipo alto, está como pintado, hace dives, pero ahora parece que el público pues está detrás suya y pues me alegra por él.
Luego tenemos Adam Page contra Kota Ibushi. Hanman está bastante bronceado para este combate, excepto en la espalda, así que se ve un poco raro, ¿no? La espalda blanca nada más. Hanman ataca el cuello y toma el control, sube a la barricada para saltar en un moonsault, y Ibushi salta y lo lanza en un German suplex hacia el piso. Hanman cae prácticamente de cabeza ahí en ringside, algo que parece ser un spot de todos los combates hasta el momento. Y Ibushi salta en triangle moonsault hacia afuera, Hanman también salta en un gran moonsault sobre Ibushi afuera. Intercambian golpes en el medio del ring, bastante duros, ¿no? Patadas y demás. Ibushi aplica el Golden Star Power Bomb, pero cuenta en dos. Ibushi termina aplicando el Kami Goye y se lleva la victoria.
Gran combate. Diría, me atrevería a decir que es la mejor performance a nivel individual en un combate sin estipulación de Hanman Page. Venía creciendo mucho. Creo que estuvo incluso mejor que su combate con Jay White en Long Beach. Y lo pondría a la altura de su lucha hardcore con Jay Briscoe el año pasado y hace 2 años. Me parece un gran combate, o sea, esperaba mucho y me sorprendió porque primero, pues uno piensa, Cote Bussi, Hangman Page están locos, hay un estadio muy grande, seguro que buscan un balcón para hacer un moonsault, ¿no? Pero realmente estuvieron, o sea, pasaron luchando en el ring y en ringside, tuvieron spots muy muy buenos como este German que has comentado que le hace Cote Bussi a Hangman Page desde la barricada contra el piso, me gustó mucho. Y nada, contento con Page, otro, igual que Martínez, era un tipo que parecía plano, que no tenía ningún tipo de personaje y está mostrando mucha actitud, creo que en el ring ya no se diluye, es capaz de llevar una lucha por sí mismo. Yo veí claro que iba a perder contra Kota Ibushi porque a diferencia del otro es Hangman Page, vale, que sigue siendo uno de, pues, de la segunda guardia del Best Club y Kota Ibushi viene con un momentum tremendo, sobre todo después de la victoria también en Long Beach de los Golden Lovers. Así que contento con el resultado, contento con el combate. Superó mi expectativa, no diría que es la lucha de la noche, pero fácil, top 3, y ya digo, Hangman Page, estoy muy muy sorprendido con su progresión a nivel individual.
De acuerdo, me pareció muy buen combate, buena performance de Hangman Page, y nos comentaban aquí Colt Cabana y Ian Riccoboni, ¿no? El nivel de este show, este es el tercer combate de la cartelera, y efectivamente hay una cartelera bastante llena de buenos combates, y el que viene no lo es tanto, combate por el título Women of Honor. La primera vez que se disputa el título, vamos a coronar a la primera campeona. La final, luego del torneo que se realizó, es entre Kelly Klein y Sumi Sakai. Se arma el brawl desde antes de la campana. Kelly toma el control, le aplica un suplex a Sumi en ringside. Sumi aplica algo así como un schoolgirl powerbomb desde la esquina. Las chicas del roster salen a animar, rodeando el ring, tocando la lona. Estaba Daphne, que le invitaron ahí también a estar en ringside. Sumi aplica un Brainbuster, va por un Moonsault, se supone que lo tiene que conectar, pero salta y pasa lejos del cuerpo de Kelly, así que no la toca, y Kelly no vende. Al final Sumi remata con un DDT y se lleva la victoria.
Bueno, sí, efectivamente, Ian Riccoboni está vendiendo la idea de que cada combate de este show era un main event, y realmente me lo creía, porque había dos luchas individuales, tres si contamos este opener añadido al final, y todo lo demás eran peleas por el campeonato, y realmente se sentía como tal, creía que podía ser así, comentaba antes con ese Tenille contra Mayu Iwatani, pero tuvimos un Sumi contra Kelly Klein malo, Sumi saca, le pone mucho corazón, me gustó, me podía gustar el detalle de que le meta en la final, siendo una Women of Honor original, y ya a Kelly Klein le han trabajado mucho como invista, pero Kelly Klein sigue estando verde, o sea, no le veo gran progresión. O sea, no está al nivel de Mandy Leon o de Brandi Rhodes, pero sigue siendo una persona que está bastante verde. Y no sé, me parece un combate sin ningún tipo de hit, me parece una mala coronación, o sea, nadie se va a acordar de este show de que se coronó la primera campeona de la división de mujeres, porque creo que pasó inadvertido. El hecho de ponerlo en Supercard of Honor es bueno porque es un gran show, pero también es malo porque le opaca el resto de luchas, sobre todo los main events que hablaremos más adelante. Y eso, la lucha es normal, la lucha es una lucha muy simple, no aporta nada, no fue de las peores del torneo, pero tampoco las mejores. Y luego encima añades el final, que comienzan a bochear, que parece que no les queda claro qué hacer, que incluso el comentarista se queda callado. No sé tú, pero a mí esto no me parece un buen comienzo pues para la división, como algo serio, por así decirlo, dentro de Ring of Honor.
Sí, el problema es que como es una división que básicamente está... No voy a decir que está empezando, porque ya tiene un tiempo, pero... Este es su momento de ya coronar a una campeona y ya mostrarse más como parte regular de la programación de Ring of Honor, de sus eventos. Y el público no estaba muy interesado al empezar, porque obviamente no están tan familiarizados con las luchadoras, tal vez. Y lo más importante de Ring of Honor siempre ha sido la división masculina, obviamente. Y entonces habría sido muy distinto que llegues a este combate sin tanto interés, ¿no?, por parte del público. Pero de pronto te dan un buen combate, te convencen de que la división está para dar luchas de nivel, ¿no? Y se llevan una buena impresión de la primera campeona, dicen, oh, esta división puede tener potencial para ver algo interesante más adelante. Y no es así, ves este combate accidentado, con botches, ¿no?, con las luchadoras no tan convincentes. Y no sientes ese hype por ver lo que pueda venir en la división, a pesar de que hay gente ahí que es buena como Tenille, Dashwood, ¿no? Y no sé si se vaya a quedar Mayu Iwatani, habrá venido solo por un tiempo, pero a lo mejor pueden tenerla ahí más regularmente, de vez en cuando. Pero luego de este combate, y Kelly Klein campeona, ¿no? Yo entiendo, al igual que lo mencionas tú, ¿no?, que han trabajado con ella, tienen este interés en hacerla como la luchadora que ha partido de Ring of Honor y que está representando a esta nueva división. Pero no siento que haya funcionado y creo que va a ser difícil quitarse esa primera impresión luego de este combate que no fue tan bueno.
Sí, y yo creo que el gran problema es ese. O sea, estamos hablando de que es la luchadora que Ring of Honor quiere que represente a la Women of Honor, pero yo me pregunto, ¿realmente queremos que Sumi Sakai represente el wrestling femenino en Ring of Honor? O sea, Ring of Honor es una empresa que tiene como imagen de marca el mejor wrestling del planeta. La división Women of Honor debería seguir con esa tónica, y lo hemos comentado durante años. Hasta que las mujeres no tuvieron un nivel y un programa claro, estaban apartadas.
Me acabo de dar cuenta de que he pensado que Kelly Klein ganó, y acabo de recordar que no, Sumi Sakai ganó, es cierto.
Sí, sí.
Para que vean lo poco impactante que fue el combate.
Claro, o sea, es que nadie habla de Sumi Sakai, nadie habla de Women of Honor. Entonces, lo que comentábamos, o sea, Women of Honor estaba apartada en YouTube, apartada, aumentando visitas, ganando popularidad, pero hasta que no hubiera un proyecto claro, no había que sacarla adelante, porque no puede vender el mejor wrestling del planeta y que un combate sea malo. Y si Ring of Honor se caracteriza por algo, es que sus shows quizás no tengan esos grandísimos combates de antaño, pero tienen un nivel muy regular, es decir, son shows notables, no tienen prácticamente puntos bajos, son solo shows combates de calidad media. Yo creo que ahora mismo, por qué decisiones han tomado la división Women of Honor, los combates de mujeres son puntos bajos. Y no porque sean mujeres, sino porque la gente que está trabajando en ello, los luchadores que están trabajando en ello, son luchadores de perfil bajo. Y luego porque el enfoque que se le está dando no es el adecuado. Entonces, Sumi Sakai, no me interesa Sumi Sakai como campeona, que no me la han vendido como tal. O sea, los videos hype me la han querido vender con esta chica que representa el honor, bla, bla, bla. Pero es que no la ha hecho bien sobre el ring. O sea, tuvo un combate malo con Kagechu. Ha tenido combate malo con Tenille, ha tenido un combate mediocre con Kelly Klein. ¿A dónde va la división? Veremos si hay defensa titular en Best in the World, pero yo espero que esto sea algo más simbólico y que si finalmente, como se ha rumoreado últimamente, Tenille Dashwood firma un contrato a larga duración con Ring of Honor, le den el cinturón a Tenille. Ya no solo porque sea un nombre grande y de posición, sino porque creo que en el ring está año luz sin ser la mejor luchadora del mundo de la mejor Sumi Sakai.
Combate por el título de tríos de Ring of Honor, Ladder Match, Socal and Sensor contra el equipo de los Young Bucks y Flip Gordon. Los Bucks sostienen una escalera afuera, Scorpio para derribarlo salta en tope con giro y cae con la espalda encima de la escalera, ¿no? Un poco no inteligente el spot. Hay una escalera en el medio del ring, uno sube, otro lo detiene, varias veces con varios spots de saltar desde las cuerdas a la escalera y derribar y ataques desde arriba y demás. Daniels está acostado sobre una escalera en la esquina. Los Bucks lanzan a Flip encima en un 450. Kazarian se pone una escalera alrededor del cuello como Terry Funk. Los Bucks y Flip terminan dándole una triple super kick. Matt, como siempre, vende que tiene la espalda lastimada y la lastima más con escaleras y demás. Flip salta a la tercera cuerda, luego brinca al poste. No consigue mantener el equilibrio, así que salta de manera algo rara hacia afuera. Hay tres escaleras armadas en el ring. Nick salta de una a otra, salta las cuerdas y salta sobre todo el mundo afuera en un gran spot. Los Bucks están solos, listos para ganar ya, pero The Kingdom aparecen y atacan a todo el mundo. TK O'Ryan sube la escalera, como para agarrar el título. Daniels, Kazarian y los Bucks levantan la escalera y lo lanzan sobre Taven y Marcelli afuera. Nick y Flip saltan el 450 al mismo tiempo sobre mesas afuera. Daniels hace caer a Matt desde una escalera sobre Marcelli afuera, que estaba sobre una mesa. Daniel sube, descuelga el cinturón y se lleva la victoria. Y luego al final The Kingdom atacan y se roban los cinturones. Pero un gran combate.
A mí este combate me encantó. Fue mi combate favorito de la noche. Me pareció una auténtica locura. Fue una auténtica locura. O sea, de los dos ladder matches, bueno, tres si contamos el de Pro Wrestling Revolver que hubo este fin de semana. Este fue mi favorito. Creo que el de NXT estuvo bien. Pero es que los Young Bucks en un combate de escalera son un nivel superior. O sea, el combate sería, pues eso, como diría el bueno de Vinny Marsiglia, insanity total. Es gente saltando por todos lados, golpes con escalera, mesas rompiéndose, dive, pop súper peligrosos, cosas súper, súper creativas. Yo creo que los Young Bucks están en un nivel por encima del resto. Luego tienes a Daniels y Kazarian, que también son pues, gente muy experimentada en este tipo de luchas. Y tipos ágiles como Flick Gordon y Sky, que creo que se complementaron muy bien. Me encantó. Fue el típico combate que, ya digo, son las 4 de la mañana aquí en España. Y yo estoy con las manos en la cabeza diciendo, pero qué locura es esta. O sea, no saben ni cómo resumir lo que ha pasado en la lucha. Hay gente que no está tan asido al producto, que comentó que le pareció mal el tema de Kingdom. A mí me pareció bien, me gustó el detalle este de pues con el personaje de terror, ¿no? De Vinny Marcelli lanzando los globos que vayan a molestar a los Bugs. Creo que tuvo sentido la interferencia. Me gustó que robaran los cinturones después para seguir un poquito con la historia de cara a Best in the World, que supongo que es cuando tendrán el title shot o en World of the Worlds o algo por el estilo. Y poco más que añadir, me pareció un combate magnífico. Para mí, la lucha de la noche. Me gustó más incluso que el John Bucks contra los Hardys del año pasado, el combate de escaleras. Quizá un poquito menos que el Ladder War 6 con los motores de Machine Guns. Pero digo, en general, un combate tremendo. Y vamos, el trabajo de Soka Land Sensor y los John Bucks elevando la división de Trio Terrain of Honor me ha parecido excelente desde el verano pasado.
Sí, de acuerdo, no mucho más que añadir. Fue un gran combate. Tal vez el mejor de la noche, si me pongo a revisar lo que viene después, estaría de acuerdo. Así que sí, ahí para que pues la gente que tal vez no haya visto el show está esperando que comentemos algún combate que valga la pena ver, ahí está uno que tienen que ver definitivamente. Luego, bueno, esto anoté lo del pre-show y demás. Y después del intermedio tenemos el combate por el título de parejas, los Briscos contra Jay Lethal y Hiroshi Tanahashi. Lethal y Tanahashi empiezan bien, pero los Briscos se combinan y toman el control. Dominan a Lethal, Tanahashi hace el comeback. Mark ataca a Tanahashi desde afuera y los Briscos vuelven a dominar. Lethal hace el comeback, atrapa a Jay en una figure four. Tanahashi va a saltar en High Fly Flow, pero Mark lo hace caer y rompe la llave con un Froggy Bow. Lethal le aplica la Lethal Injection a Mark, pero cuenta en dos. Y los Briscos al final le aplican el Doomsday Device a Lethal para llevarse la victoria.
Buena lucha, me pareció un enfrentamiento muy sólido. Creo que el único problema aquí era el hecho de que, bueno, todo el mundo sabía que los Briscos iban a retener porque nadie se esperaba a Tanahashi ganando el campeonato de parejas, aunque también es cierto que no hubiera sido tan descabellado teniendo en cuenta que vienen giras conjuntas en mayo y podría haber estado defendiéndolo por allá. Me pareció correcto también la decisión de hacer un descanso después del ladder match, porque creo que el ladder match fue tan bueno que perfectamente podría haber sido un main event, y si hubieras puesto el combate que hubieras puesto detrás de eso, pues la gente hubiera muerto, así que un descanso vino realmente bien para resetear y empezar de cero con la segunda mitad. Acción sólida, creo que los Briscos siguen teniendo un pequeño problema, que es me gusta mucho en el ring, o sea, todo el mundo que me conozca sabe que soy un amante enfurecido de Mark y Jay Briscoe. Pero por muy buen trabajo de heel que hagan, la gente del público le sigue aplaudiendo. O sea, hay gente que la abuchea, pero nunca llega a ser un abucheo puro. Y hay gente que pues, sigue cantando menab, y sigue haciendo aplausos, y con buenas reacciones a sus combats, sus hot tags. Entonces creo que eso le resta un poquito de sus combates. Y mira que estaban luchando contra Tanahashi y Lethal, que son pues como los grandes seises, tanto de Ring of Honor como de New Japan. Pero bueno, parece un combate bueno. Lethal estuvo bien, Tanahashi creo que estuvo un poquito mejor que las últimas apariciones, pensaba que iba a estar más vago, pero me gustó el desempeño que hizo, y poquito más, me parece un combate simple, un combate efectivo, y he visto gente criticándolo mucho, pero a mí personalmente pues cumplió con mis expectativas.
Sí, yo creo que estuvo interesante, me parece que vendían esta idea del Dream Team, ¿no? De Tanahashi y Lethal, y funcionaron bien como equipo, algunos momentos tal vez de... No, me estoy equivocando, estoy pensando en otro combate, pero me parece que estuvo bien trabajado, no hubo problemas. ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando en uno en el que había un luchador japonés y de pronto no estaba igual que el resto, pero no sé en qué estoy pensando. El combate estuvo bien, eso es lo importante aquí, y los Briscos obviamente retienen, y habrá que ver que otra pareja está ahí para ser los retadores.
Sí, o sea, yo creo que los próximos retadores van a ser... los John Bucks, porque ganaron recientemente una pelea por el candidato número uno en Ring of Honor TV, pero van a estar retando en Ring of Honor TV porque lo han anunciado para el show este sábado, que son unas tapings de televisión, así que no sé, yo tengo grandes dudas de quién van a retar a los Briscos en Best in the World en junio, no sé, probablemente hagan que, por ejemplo, Coast to Coast siga ascendiendo poquito a poco, tienen bastantes shows de aquí a mayo, tenemos prácticamente, sin exagerar, como 10 o 11 shows que va a hacer Ring of Honor en estos dos meses, así que podrían construir a Coast to Coast como algo relevante y creo que ahí sí podríamos tener buena dinámica entre faces y heels, porque realmente volver a los Bucks, volver a los Machine Guns, creo que serán buenos combates, pero están muy vistos y prefiero a Coast to Coast por encima, pero vamos, de calle, que Brian Milonas y VCD Bruiser, porque no tengo nada en contra del Bruiser, pero Brian Milonas, ¿qué quieres que te diga? Primero que aprenda a moverse y luego que se ponga a luchar, ¿sabes?
Ya recordé en qué estaba pensando. Hubo momentos en los que el combate de Punishment y Ishii había problemas de comunicación, ¿no? En una esquina, tal vez para un spot, pero bastante leve. Eso es lo que estaba pensando. Pero el combate este estuvo bastante bien. Título de la televisión, mundial de la televisión de Ring of Honor. Last Man Standing Match. Kenny King contra Silas Young. Austin Aries aparece antes del combate para hacer una promo. Trae todos sus títulos. Recuerda que lanzó un reto para el campeón de la televisión y no ha recibido respuesta. Y dice que irá por quien gane este combate para y luego se une a la mesa de comentarios. Kenny en un momento encaja el Last Chancery. Aries se dedica a criticar su técnica. Silas lanza a Kenny de adentro hacia afuera del ring sobre una mesa. Kenny se recupera pero tiene lastimada la espalda. Silas aplica un Misery en el filo del ring. Kenny aplica el Royal Flush sobre un cubo de basura. Y aquí hay algo interesante porque durante todo el combate se vende la idea y desde la previa, ¿no? De que es la especialidad de Silas Young, el tipo que ha ganado más Last Man Standings en la historia de Ring of Honor. Y cuando le aplica el movimiento, Kenny King está en 9 y se pone de pie saliendo del ring. Así que muestran ahí la experiencia de Silas Young, cómo conoce el combate y demás. Beer City Bruiser aparece. Kenny lo golpea con un cubo de basura. Kenny pone a Silas sobre una mesa afuera. Salta desde la tercera cuerda en un enorme shooting star press increíble que nadie esperaba que hiciera. Y todo el mundo se vuelve loco. Y luego de este spot, están los dos en el piso. Y ahí la cuenta del referee. Silas logra ponerse de pie ayudado por la barricada. Pero Kenny no puede y parece que alguien le toma los pies desde debajo del ring. Y luego se revela que el Bree City Bruiser le había atado los pies con una cuerda o algo. Y por eso no se podía parar. Y con eso Silas Young se lleva la victoria. Luego Silas y Bruiser atacan a Kenny. Aparece Austin Aries para rescatarlo. Y Silas Young otra vez campeón de la televisión.
A ver, aquí muchas cosas. Lo primero de todo, estoy contento por Silas como campeón. Ya lo estuve comentando al principio de esta rivalidad que tenía pinta. Que después de tantos reinados largos que habíamos visto en los campeonatos de Ring of Honor, el campeonato televisivo iba a estar un poco bailando entre Kenny King y Silas Young. Y me parece bien, porque venden pues la igualdad que hay entre ambos luchadores y cómo siempre consiguen ganar por casualidades. O sea, recordemos que Silas Young gana el campeonato con un... O sea, elimina a Kenny King en Final Battle con un botellazo en la cabeza. Kenny King gana porque en el aniversario el árbitro no ve la cuenta de Silas y en televisión haciendo un roll-up. Ahora Silas Young gana con ayuda del Bree City Bruiser. Entonces ninguno consigue derrotarse y yo creo que tendremos un enfrentamiento todavía por encima. Que la verdad es que eso no lo esperaba cuando nos metimos aquí. Digo, bueno, será ya la última lucha entre ellos, pero parece que irá todo más adelante. El combate me gustó, pero creo que tiene un problema que es... ya habíamos visto en la noche un combate hardcore, por así decirlo, de escaleras, de mesas, de sillas con los John Bucks y Shokalan Sensor. Entonces tenían algo muy difícil de seguir y algo imposible de superar. Entonces estamos viendo de nuevo un combate, pues eso, con cubos de basura, con mesas, con sillas, pero la gente no estaba metida porque estaba diciendo, es que he visto cómo han hecho esto antes con muchísimo más ritmo, ¿por qué me va a gustar ahora? ¿Sabes? Entonces creo que el público estuvo ahí bastante cansado. Ya nos metíamos creo que en la cuarta hora de show y es comprensible. Entonces creo que en ese aspecto al público le perdieron. La lucha en sí me gustó, me pareció una lucha entretenida, creo que trabajaron muy bien, tienen buena química. Me gustó el aporte de Austin Aries volviendo a salir. Yo apostaría que va a luchar por el campeonato televisivo en Best in the World ya en el próximo pay-per-view. Veremos cómo acaba esa cosa. Y poquito más
¿Y
que decir,
crees
la
que
verdad.
Va Aries contra Kenny King o contra Silas Young? Porque luego de lo que hicieron en este show, Aries también se encara con Silas, ¿no? Y también tiene el tema de que Kenny es su amigo, así que ¿con quién podría ir?
Claro, yo de primeras pensaba, Austin Aries va a luchar con Kenny King, ¿no? O sea, le dieron el campeonato a Kenny King por la historia que tienen de antes, que Kenny King era compañero de Aries cuando gana el segundo campeonato mundial en Ring of Honor, bla, bla, bla. Pero ahora viendo que están tirando por, le has quitado el cinturón a mi amigo, yo me vuelvo una historia de Austin Aries queriendo quitar el cinturón a Silas Young, pues como para ganarlo y luego enfrentarse con su amigo en un duelo face contra face. Eso ahora mismo es lo que me parece que tiene más sentido. Y ya veremos cómo funciona, veremos si Austin Aries aparece en las tapings de este fin de semana o se espera las de junio que tendrá en Nueva York. Eso habrá que ver cómo avanza todo. Pero eso, me encantó el Shooting Star Press de Kenny King. Es lo que dice, nadie se esperaba un Shooting Star Press y me pareció tremendo. Y tan solo el final. Fue maravilloso, o sea, la ejecución es una maravilla. Si no lo han visto, busquen el GIF porque es tremendo. Y luego está, mi problema es el final. Yo no hubiera hecho que el Bruiser le atara las piernas a Kenny King. Yo simplemente hubiera hecho que Bruiser estuviera como agarrándole las piernas por debajo del ring y ya está, ¿sabes? Algo sin importancia, una técnica heel. Porque realmente, si le atan las piernas, pues el cámara debe enfocarlo para que se entienda bien lo que pasa. Y teniendo luego el post-match con Austin Aries, es como que el final, que supone que es lo más importante, pasa desapercibido. Es como, yo creo que la gente tiene en su mente, ha habido un Sutil Star Press, ha pasado algo raro, nuevo campeón, Austin Aries. Creo que pasaron muchas cosas en poco tiempo, no sé si estás de acuerdo con esto, y eso hizo que el final pues como que no tuviera sentido, ¿sabes? Como, ¿para qué lo haces si no le das importancia?
Sí, lo pensé, pero lo que yo veo que es lo que funciona es que seguramente luego de que le toman los pies el Bruiser a Kenny King, si sale así nada más y ve que, oh, no me pude parar, que Bruiser me agarró los pies, se puede entender, pero hay que estar cerca, ¿no? Para darse cuenta, tal vez en el otro lado de la arena no se vio. Y de pronto si sale Kenny y tiene los pies atados, ya tiene algo para mostrar, ah, me hicieron esto, ¿no? Y la gente que no lo vio tal vez en directo no se dio cuenta, ve, ah, mira, le jugaron sucio a Kenny King y por eso se queda Kenny con los pies atados hasta el final, todavía hasta el post-match. Tal vez hasta ahora tiene los pies atados Kenny King.
Probablemente nadie se lo haya desatado y esté ahí pues en su casa andando a saltitos. Y yo te quería preguntar a ti, Alessandro, ¿a ti qué te parece todo este tema de Austin Aries? ¿Crees que podrá ganar el campeonato televisivo, que perderá el campeonato de Impact por el camino? ¿Cómo crees que se va a desarrollar esto?
Yo pensé que iba a perder contra el patrón, pero parece que eso ya no va a ser así. Y por eso, lo de que esté en Ring of Honor... No sé si darle, o sea, está con este tema de ser el coleccionador de títulos, ¿no? Entonces, de pronto dárselo sería para seguir con este gimmick y no estaría mal, pero como no es un luchador regular del roster, o sea, no va a estar bajo contrato fijo con ellos, es complicado ver si se puede hacer, pero tal vez se animan, ¿no? Porque se ve que Austin Aries, como es un tipo con reputación, ¿no? Profesional, tantas empresas le están confiando el cinturón para que lo lleve y los pasee por ahí. Y va a cumplir con todas, se asume. Así que no creo que Ring of Honor pues no pueda confiar en él como para darle el título. Y yo se lo daría, solo para continuar con esto de que, ah, Austin Aries, mira cómo está con esto de coleccionar, ¿no? Y de pronto lo pierde luego contra Kenny King o alguna cosa. Lo pierde pronto. Pero que lo tenga, tal vez. Yo creo que se podría hacer así.
Yo la verdad es que yo tenía claro igual que tú, pierde el campeonato de Impact contra Alberto y se viene a Ring of Honor y gana el campeonato televisivo. Pero bueno, no se crea sorpresa y Pentagón Jr. o Fénix vayan a ganar el cinturón. Realmente no creo que Ring of Honor vaya a darle... Ring of Honor no suele dar un campeonato a alguien que no tiene bajo contrato. Eso está claro. Aunque sea un contrato de tipo parcial. Entonces no creo que Ring of Honor, que Delirio, vaya a querer darle el cinturón a un tipo que va a estar saliendo en la televisión de la competencia con Impact Wrestling. Entonces lo veo difícil. Si Austin Aries decide irse de Impact, pierde el campeonato de Impact y es agente libre de nuevo, sí podría haber un reinado como campeón televisivo, pero de verdad que se me hace muy difícil verle como campeón dual de Impact y de Ring of Honor, porque sé que el acuerdo es entre el luchador y la empresa y que Impact Wrestling no tiene nada que ver con esto. Así que no sé, tengo dudas y eso es bueno porque no sabemos lo que se nos puede venir encima.
Sí, se nota que Impact ahora con la directiva, ¿no?, de Don Callis y Scott D'Amore están más abiertos a hacer cosas así, ¿no?, de que se pasee su cinturón y incluso pueden negociar con otras empresas para que haya colaboración, como no se hacía antes, ¿no?, que Impact era más cerrado y que cuidaban lo suyo mucho. Pero más bien Ring of Honor ahora es la que cuida más lo suyo, ¿no? Tiene este enfoque serio de su producto y no quiere que el campeón, pues uno de sus campeones esté ahí paseándose y demás. Por eso habrá que ver si se animan a hacerlo.
Efectivamente, recordemos que Ring of Honor, sobre todo con los campeones, es muy proteccionista. Como se enfadó, recuerdo cuando Michael Elgin era campeón y perdió con Trevor Lee en la Battle of Los Angeles, dijo, pero ¿qué hace nuestro campeón perdiendo contra un don nadie como Trevor Lee? ¿Sabes? O sea, son muy, muy proteccionistas con esto, similar a lo que hace pues New Japan con su campeón intercontinental o su campeón IWGP peso pesado. Así que habrá que ver qué tal. Y bueno, Don Callis y Scott D'Amore, eso, están pues suplicándole a Ring of Honor y New Japan que se unan. Yo imagino a Don Callis en plan, bueno chicos, soy comentarista en New Japan, está claro que conseguimos un acuerdo, pero de momento parece que New Japan y Ring of Honor están contentas entre ellas y con Revolution Pro y Consejo Mundial. Y me costaría ver a Impact ahí dentro. Sé que por parte de Impact están encantados de trabajar con ellos, pero ahora mismo, sobre todo que han decaído un poquito, no creo que pues Ring of Honor tenga un interés real de trabajar con una empresa que consideran menor a ella.
Tenemos ahora el combate que está así planteado. Es Eli Isom y Cheeseburger contra The Dogs. Aquí cuando vamos como 3 horas de show, The Dogs entran a atacar mientras están ahí haciendo su entrada Isom y Cheeseburger. Le golpean la pierna a Isom con una silla. Bully Ray finalmente aparece, ¿no? Luego de todas las injusticias de esta noche, de pronto se le ocurre aparecer en este combate. Bully toma el micrófono, dice que el combate se cancela, a menos que Cheeseburger pueda conseguir un compañero. Y Cheeseburger toma el micrófono y dice que quiere que sea Bully. Lo pone ahí, le dice, por favor, únete, que no sé qué cosa, y la gente también se lo pide. Y Bully termina aceptando. Hay combate entonces. El referee Marty Elias está como de prueba en el combate, porque no es parte de Ring of Honor, pero está ahí para esta lucha. Y en un momento se pone en el camino de un spot, así que, bueno, no creo que lo volvamos a ver. Bully y Cheeseburger hacen el WhatsApp de los Dudley Boys. Bully le dice a Cheeseburger que vaya por las mesas, pero de pronto le aplica un choke slam y lo deja muerto en el medio del ring y le cambia la cara completamente, la gente abuchea. Bully toma el micrófono, le dice a Cheeseburger que cómo se atreve a comprometerlo ahí enfrente de todo el mundo. Hace una promo contra todos los luchadores actuales, los modernos, ¿no? Que se creen que se merecen todo, que todo es sobre ellos. Menciona a Will Ospreay, a Flip Gordon, a Ricochet, que matan el wrestling. Aparece Joe Koff. Flip Gordon luego también sale, pero Bully toma a Cheeseburger como rehén. Amenaza con aplicarle un pile driver para que se cancele todo el show. Dice que tienen que hacer lo que él diga, porque ahora es un WWE Hall of Famer. Le aplica un choke slam, o más bien un powerbomb a Cheeseburger, y se va.
A ver. Lo primero de todo, ¿quién carajo se le ocurre buquear una pelea de Dogs contra Cheeseburger y Eli Isom en un show en el que cada combate es un main event? O sea, no me entra en la cabeza. No le encuentro sentido. Yo estaba desesperado. Y cuando veo que de dos lo atacan por la espalda, digo, bueno, esto es bueno porque el combate no se va a dar. Y luego pensé, es absurdo, porque si realmente es simplemente para hacer un ataque de Dogs, ¿por qué no lo meten en el pre-show? Entonces luego cuando sale Bully y todo esto, fue un tanto extraño, la verdad, no sé. La posición del show no me gustó. O sea, la promo de Bully me encantó. O sea, a mí, yo soy súper, súper, súper fan del Bully Ray Hill, de que era campeón mundial de TNA con SSNH y todo esto. Creo que tiene un micro tremendo. O sea, me parece que es un personaje súper profundo. Y desde que lo fichó Ring of Honor hace año y medio a Bully Ray, yo siempre decía, venga, haz cagar el Tour Hill, cagar el Tour Hill, cagar el Tour Hill. Y lo mantuvieron como babyface. Entonces estoy contento con que Bully sea heel. Estoy contento con, o sea, la promo me parece muy buena. Esto de que amenazara con cancelar el show con un pad driver y sacar el anillo de Hall of Fame. Y que dijera sí, que eso es lo típico de...
Eso creo que es lo más importante. Me encanta cómo agarra el tema de que ahora le han dado el ser el Hall of Famer de WWE. Y lo toma como parte de su personaje heel, ¿no? De que ahora se cree lo mejor que ha existido en el wrestling.
Sí, sí. O sea, esa frase final de... Do you know who I am? I'm Bully Ray, and I am, y se saca ahí el anillo y dice a WWE Hall of Famer. Me parece un momento tremendo y el público explota. O sea, si algo sabe Bully Ray es tocar las narices al público, y lo hacían ECW, casi le pegaban todos los ojos en Nueva York, pues lo mismo hace por aquí. Y ya digo, me gusta el movimiento, que es interesante. No sé si esto desembocará en peleas de Bully Ray de nuevo contra jóvenes. Qué raro, un luchador diciendo que se retira, pero no retirándose en realidad, para sorpresa de nadie. Y ya digo, el movimiento ágil me gusta. Claro, el posicionamiento en el car. ¿Por qué hacerlo con Cheeseburger? ¿Por qué hacerlo con The Dogs? ¿Por qué hacerlo en un show que llevaba 4 horas de largo? No lo entiendo. No sé, se podría haber hecho de otra manera. También tengo dudas de por qué un tipo que quiere defender el honor y que está la semana pasada en televisión penalizando a gente como The Kingdom, como el Bruiser, como Silas Young, a la semana siguiente hace un Tour Heel. Es decir, no le veo mucho sentido, simplemente porque te enfureció Cheeseburger. No lo sé, ¿sabes? Es como muy raro todo. Espero, supongo que lo explicarán más adelante, pero eso, lo positivo, Bully Ray como Heel creo que tiene mucha más dimensión, creo que se puede aprovechar más, y me encantó el segmento y la promo más bien. Y luego lo malo es esto, o sea, a cuento de que a alguien se le ocurre, o sea, ¿quién se cree que vayan a buscar a Cheeseburger con Eli Isom contra The Dogs en Super Card of Honor antes de los dos main events? O sea, no sé, a mí me parece muy raro. No sé cómo, con qué pensamiento llegaste tú cuando viste salir a Cheeseburger, y luego cómo reaccionaste cuando viste la promo de Bully.
Yo no me podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Yo decía, algo tiene que pasar aquí porque no puede ser. No, o sea, es Cheeseburger y entiendo que es popular, ¿no? Pero, no, o sea, y el tipo este con el que está no lo conozco ni siquiera, ¿no? Así que no sé. Pero sí, me gustó mucho lo de la promo de Bully Ray. Y sí hay que explicar, ¿no?, por qué viene el cambio de pronto que parece tan repentino. Creo que es por el hecho de que ahora es Hall of Famer, ¿no? Y de pronto se le subieron los humos, ¿no? Y ahora dice, ah, mira, ¿cómo está el negocio ahora? Yo en mis tiempos era todo mejor, ¿no? Y yo era, pues, el grande, ¿no? Y creo que por eso puede venir este cambio. Y me gusta, creo que va a aportar bastante como heel a Ring of Honor. Y como digo, ¿no? Como dije antes, creo, me parece muy inteligente agarrar esto que es real, ¿no? Del Hall of Fame y tomarlo como parte ahora del nuevo gimmick.
Sí, sí, veremos. Yo creo que esto va a derivar en Bully Ray luchando de nuevo. No creo que vaya a ser simplemente pues una figura de autoridad babyface. Pero no sé, si vuelve a luchar, ¿tú crees que va a tener una rivalidad con Cheeseburger? O sea, que no sé contra quién va a pelear Bully Ray.
No, creo que Cheeseburger le sirvió bien como rehén, ¿no? Pero ya habrá que tendrá que aparecer otro. El mismo Flip Gordon, ¿no? Que contra él lanzó también contra Will Ospreay. Creo que eso sería más adecuado, ¿no? Tener a Bully Ray precisamente contra la gente a la que supuestamente no soporta de los luchadores modernos.
Sí, yo creo que Flip Gordon puede favorecerse muy bien de esto. Y ya digo, tengo ganas de ver cómo lo justifican y realmente está el punto de... Yo espero, o sea, si yo me meto en la lógica del wrestling, yo soy Joe Koff y digo, este tío está loco, le voy a quitar el puesto de Enforcer. Lo que no tendría sentido es que después de que la amenace en público con cancelar los dos main events de su evento más grande, Joe Koff decida que Bully Ray es una persona apta para seguir siendo un Enforcer, ¿sabes? Porque no tendría mucho sentido.
Hay empresas que funcionan así en la vida real, pero bueno. Pasemos a lo siguiente. Los dos main events del show, el primero de ellos, Kenny Omega contra Cody Rhodes. Cody viene acompañado de Brandy, Bernard, el oso de los negocios, y una escolta policial también. La gente está muy metida con el combate, coreando holy shit solo con tenerlos frente a frente. Bernard, el oso de los negocios, hace tropezar a Kenny, de poco de haber empezado el combate. Kenny le da una patada y lo decapita, y luego el referee lo expulsa de ringside. Cody pone a Kenny en la esquina, amenaza con aplicar el Shattered Dreams de su hermano, pero no lo hace, insulta al público que estaba esperando verlo. Cody toma el control, Brandy abofetea a Kenny desde afuera, el referee se distrae con un arma que Cody intenta usar y Cody aprovecha para darle una patada baja a Kenny. Cody aplica una Figure 4 por largo rato, hasta que Kenny por fin le da vuelta. Kenny le aplica a Cody un Dragon Suplex en el filo del ring. Cody esquiva un V-Trigger y lo recibe Brandy en el filo del ring y cae sobre una mesa afuera. Entra Flip Gordon a ayudar a Brandy, que a Cody no le interesa nada. Cody aplica el Crossroads, cuenta en dos. Cody escapa a un One Win Angel y aplica un Vertebreaker, pero Kenny sobrevive. Por error golpean a Paul Turner, que queda derribado por un momento. Aparecen los Young Bucks, dudan a quién atacar y finalmente deciden que van a aplicarle una doble super kick a Cody, pero Cody esquiva. Y esto luego se verá, ¿no? Que no se da cuenta que lo iban a atacar a él, sino que cree que lo ayudaron. Cody esquiva, la patada se la come Kenny. Cody remata con el Crossroads mientras los Young Bucks miran con espanto lo que sucede. Y Cody Rhodes se lleva la victoria.
A ver, yo antes de comentar lo que me pareció, te voy a preguntar, Alessandro. Rápido, ¿te encantó? ¿Te pareció meh o no te gustó nada?
Son tres opciones nada más. Uf. Yo digo que sí, me gustó. No puedo ir por me encantó. Creo que estuvo bien. Pero no puedo decir que fue meh.
Yo la verdad es que en primer visionado me gustó a seca. Como tú lo estuve viendo y lo que digo, es un combate de 37 minutos. Eran las 6 y media de la mañana en España. O sea, esto acabó a las 7 de la mañana. Estaba muy cansado. Y realmente, no porque, o sea, es que no puedes entender el wrestling igual cuando llevas 24 horas despierto y tu cerebro está durmiendo, ¿sabes? Entonces me gustó, pero dije, un poquito de decepción. Pero me dijo un buen amigo, me dijo, échale un vistazo de nuevo. Y me senté, pues, una hora decente, ¿no? Por la tarde a ver el combate. Y la verdad es que me encantó. O sea, en segundo, incluso de un tercer visionado, me encantó el combate. O sea, no creo que llegue a la altura del Golden Lovers contra Young Bucks o a una altura de un storytelling como el Gargano contra Ciampa, pero creo que el combate es genial. O sea, me parece uno de los mejores combates de este año en Ring of Honor. Me sigue pareciendo, ya digo, inferior al ladder match de este show, pero me parece un combate muy bueno, probablemente la mejor performance heel que ha hecho Cody Rhodes a nivel individual en un combate sin estipulación. Me gusta mucho, mucho, mucho cómo juega con el público. O sea, de una manera, cada cosa que hace Cody provoca abucheos. Recordemos que el problema que tenía Cody como campeón mundial es que era un heel al que la gente le aplaudía. Ahora Cody ha conseguido ser un heel al que la gente detesta o que ama detestar, como quieras enfocarlo, pero creo que lo trabaja muy bien. Cody domina el combate, tenemos los combats de Kenny Omega. Me parece que mantienen muy muy bien el ritmo, introducen el tema de la mesa, creo que aporta también bastante a la historia que vienen contando con Kenny Omega y con Cody prácticamente desde el año pasado, incluso con los combates con Kazuchika Okada también estaba el tema de la mesa de por medio. Y al final me gustó mucho. O sea, al final me gusta mucho. En primer lugar, el falso final después del Crossroad. Kenny Omega es el segundo luchador en salir del Crossroad junto a Dalton Castle. Así que me parece un buen falso final. El público estuvo muy metido. Y luego está primero el Berta Breaker. O sea, a mí el Berta Breaker, como me gusta decirle, porque soy fan de Homicide, el Cop Killer me encanta. Me parece un move muy chulo y me pareció pues una muy inteligente que Cody lo sacara aquí. Sobre todo después del trabajo a la espalda de Omega. Y luego está el final me encantó, porque sabéis que soy el típico que detesta cuando noquean al árbitro y dije, oh, combatía muy bien, han noqueado al árbitro. Pero realmente el ambiente aquí en Nueva Orleans era muy bueno, el momento de los Bucks me gustó, creo que le añade otro giro nuevo a la historia, ya comentaremos un poco más adelante en función a lo que se vio en Being the Elite. Esta super kick, el momento final, es que la imagen me parece tremenda, o sea, es que me parece que lo cuenta todo, es como se suele decir, es lo están mostrando, no lo están contando, lo están viendo todo, como el árbitro hace la cuenta súper lento porque está medio noqueado de manera muy dramática, como Cody sonríe, como los Bucks miran perplejos y luego esta simbiosis de cómo los Bucks van a ayudar a Omega de misma manera que Ibushi ayudó a Omega cuando Cody le atacó. Pero lo que hace esta vez Omega no es abrazar a sus amigos, sino empujarles, dejando claro que ya no son sus amigos. Me parece genial el contraste con Cody, pues celebrándolo, que hasta creó una camiseta que ponía los Bucks me eligieron a mí y todo esto. Me parece muy bueno. Creo que la decisión acertada, porque necesitábamos que el heel siguiera ganando, porque si él bien ganaba ya, la historia se acababa y esto va a seguir hasta All In en septiembre. Y eso me pareció un gran combate. Creo que cumplieron con las expectativas y tengo muchas ganas de ver lo que siguen, así que yo te pregunto eso, Alessandro, si cumplió con tu expectativa, si, ¿qué problemas le ves? Y sobre todo, después del hype que te creé en el aniversario, ¿qué te pareció Bernard, el oso de negocios, que nada de abrazos, just business?
A mí me encanta Bernard, yo creo que es un gran personaje. En Being the Elite, ¿no? Sale ahí justamente porque Marty acaba de decir que se tiene que ir porque le llega un contrato millonario para cantar, así. Y llega Cody con Bernard, ¿no? Se los presenta a los box y más le pregunta, pero ¿qué, al menos canta el oso? No, ¿cómo va a cantar? Es puro negocio, ¿no? Y por eso está ahí, ¿no? Haciéndose respetar el oso. Así que me parece genial. Por lo demás, yo diría que sí estuvo a la altura de mis expectativas, porque sabiendo cómo es Cody, que no te va a dar el gran combate de la historia, pero creo que estuvo bien, o sea, trabajó bien lo que tenía que hacer, vendió bien lo que tenía que vender. Kenny estuvo ahí para complementar con su comeback y todo lo demás. Así que creo que funcionó bien como combate. Obviamente funcionó perfecto para el público, que estaba metidísimo desde el inicio, abucheando a Cody. Y también el final con los Bucks, porque una cosa habría sido que finalmente Kenny gana y se abraza con los Bucks, ¿no? Que lo vienen a ayudar y otra vez la amistad. Pero con lo que sucede al final, que los Bucks son quienes atacan y por error nos quedan a Kenny y está ese drama adicional. Y luego con lo que pasa en Being the Elite se ve que quieren amistarse con Kenny, que se han equivocado y Kenny no les hace caso. Y con esa victoria de Cody, pues esto va a continuar, seguramente hasta All In, no como harán con lo que queda de tiempo, pero ya se verá. Y por eso creo que estuvo muy bien, en todo sentido.
Sí, sí, yo estoy contento. Me gustó mucho ya, pues traspasando un poco la frontera transmedia, yendo a Being the Elite. Este último episodio de Being the Elite me parece tremendo. O sea, es la historia que están contando maravillosa. Es como Cody pensaba que tenía todo controlado. Cody era este hombre manipulador que había conseguido meterse en la mente de todo el mundo. Y lo mejor es la última imagen, ¿no? De este Being the Elite que están vendiendo, que es el último episodio, que se acaba Being the Elite, que todo el mundo se ha ido. La ruptura de la boy band por excelencia, que todos sabemos que es un cliffhanger, pero ahí estamos pensando cómo nos van a sorprender. Pues eso, ver cómo Cody se queda solo, ¿no? Como la gran noche de celebración es noche de amargura porque Omega se siente decepcionado, los John Bucks no quieren a Cody, pero Omega no quiere estar con ellos. Vemos como Hangman Page, que era el más fiel seguidor de Cody, comienza a dudar de que Cody sea tan líder. Y lo mejor, la salida de Marty, que hacen este homónimo a cuando un luchador le ofrecen un contrato con WWE, ¿no? Me han ofrecido un contrato a mí solo, la gran discográfica, y he de marcharme, tengo exclusividad y dejarlo todo atrás. Me parece una metáfora muy buena. Así que, a ver cómo partimos de aquí. Creo que el gran beneficiado es Cody, o sea, creo que Cody, lo que han hecho con él este año al meterlo con Omega es lo que le hacía falta, definir personaje, crear un supervillano y ya tengo mucho hype. Yo, mi pronóstico sigue siendo de cara a All-In, es un combate Wargames, o bueno, si no tienen derechos por el nombre, Steel Cage Warfare, que se lo ofrece Ring of Honor y ya está. Y hay algo para acabar con el Bullet Club, ¿no? Y el equipo que gane se queda como el Bullet Club real y todo esto. Creo que por ahí puede ir todo. Pero claro, mi gran duda es cómo van a ser los equipos. Porque ahora mismo parece que realmente no hay Being the Lead, ¿no? Si cada uno va a su lado, ¿cómo harán los equipos? Tenemos muchos combates múltiples, tanto en la gira de Wrestling Dontaku como luego en la gira de Ring of Honor. Así que, no sé, yo si tuviera que hacer una apuesta, no sabría cuál hacer, sinceramente, porque no veo ninguna alianza ahora mismo fuerte, más allá de Golden Lovers y los Young Bucks, que no lo considero como tal porque son tag team regulares.
Habrá que ver, porque lo cierto es que está muy interesante esto y va a continuar, así que habrá que ver qué se inventan para seguir con la historia y cómo va a terminar todo finalmente. Vamos con el otro main event, título mundial de Ring of Honor en juego, Dalton Castle contra Marty Scurll. La cámara enfoca a Nick Aldis, campeón de NWA, entre el público. Dalton se estrella contra un poste afuera, como si fuera Braun Strowman. Marty toma el control. Marty ataca el brazo izquierdo. Dalton lanza a Marty en un deadlift German suplex en ringside. Marty en un momento lanza a Dalton en back body drop sobre las gradas que hay en la rampa. Se ve un golpe bastante duro. Marty lanza a Dalton contra la barricada y se acerca a Nick Aldis, que le pasa un alicate. Con ese alicate luego Marty quita la protección de una esquina. Dalton y Marty forcejean en la esquina. Todd Sinclair intenta hacer que bajen. Marty aprovecha para aplicar una patada baja. Marty busca algo debajo del ring. Por largo rato no lo encuentra. Dalton tiene que ir a atacarlo, ¿no?, para disimular. Finalmente Marty saca una bolsa de talco. Dalton le patea el talco en la cara. Marty, sin poder ver nada, le rompe los dedos a Sinclair, que se acercaba, ¿no?, a ver cómo estaba. Se los rompe por error. Dalton le aplica el Van Naranja a Marty, cubre, Sinclair va a contar, cuenta uno, pero no puede seguir porque los dedos le duelen, así que tiene que parar la cuenta cuando habría ganado Dalton Castle. Marty golpea a todo el mundo con su paraguas, aplica un Brainbuster, Paul Turner llega a contar, pero Dalton sobrevive. Marty ataca o atrapa a Dalton en el Crossface Chicken Wing, pero Dalton escapa y finalmente consigue aplicar el Van Naranja una vez más para llevarse la victoria.
A ver, yo antes de nada voy a leer una pregunta que nos ha mandado un oyente referente a este main event, que creo que es de vital importancia y supera cualquiera de nuestros análisis, Alessandro, y prometo leer. De parte de Boris, que nos escribe desde el baño, dice: buenas queridos, estaba yo con mis cosas viendo el show de Super Call of Honor cuando, uff, qué calores, chicos, o sea, de repente oyes tú que se le ve todo el canal de Isabel II a Dalton. El ladrón ese me tiene robado el corazón. Asterisco, puntito, asterisco. Bueno, nada más. Solo quería recordároslo por si el casual ese se le pasó. Como solo tiene ojos para los osainas de Cody. Declaración de intenciones tremenda aquí de Dalton Castle, de nuestro amigo Boris, Alessandro.
Sí, ese es el nivel de preguntas que pueden ustedes enviar, ¿no?, en la pestaña de arrasdelona.com para Menap. Pero sí, un momento, ¿no?, en que Dalton entra al ring y Marty lo toma de la trusa y se la baja un poco. No se ve tanto, diría yo, al menos yo no he hecho la pausa, ¿no?, y ver cuadro por cuadro como habrá hecho nuestro amigo Boris, tal vez. Pero sí, ese momento también es parte del combate.
Momento tremendo. Ya, bromas aparte, lo primero polémico aquí es Campeonato Mundial Main Event. Yo te quería preguntar, ¿te sorprendió cuando anunciaron después del segmento de Bully que el siguiente combate sería el de Conny contra Omega, o no te sorprendió?
No me sorprendió porque recuerdo más temprano haber escuchado que cuando presentaban los combates, ¿no?, en la pantalla con estas capturas, dijeron: sí, tenemos doble main event, aquí está Cody contra Kenny, y también tenemos el combate que cierra el show, lo dijo creo Colt Cabana, algo por el estilo, que era el combate por el título. Y antes de llegar al evento, sí pensaba que con todo lo que habían vendido el Cody contra Kenny, decía, seguramente será el último combate. Pero luego, recordando que Ring of Honor, digo, quieren cuidar siempre su título mundial, ¿no?, así que van a tenerlo en el main event. Y por eso no me sorprendió, pero sí habría entendido completamente que Kenny contra Cody fuese el main event.
Sí, a mí me sorprendió. O sea, lo bueno es que quieres poner a tu cinturón mundial por encima de todo, que me parece bien, es como, tenemos esta historia de Being the Lead que muy bien, es un combate que ha vendido entradas, pero aquí lo importante es la cosa de la casa, metemos a Marty y a Dalton por el campeonato mundial, me parece un movimiento lógico, El único problema que le veo es que el público venía cansado del combate anterior, porque, o sea, el punto más alto que iba a llegar al público es el Cody contra Kenny, estaba claro, y incluso se empezó a ir gente del pabellón porque era muy tarde por la noche. Así que nada, llegamos con esto a la pelea por el campeonato mundial, que también he visto muchas críticas. Yo creo que la mayoría de críticas de la gente que vio el show completo, que andaba cansado. Esta lucha dura un poquito menos, no son los 37 minutos del Cody contra Omega, sino que son unos 31. Y a ver, a mí me parece un buen combate, me parece un combate sólido, ¿no? No me parece el gran combatazo de la noche, pero creo que bueno, creo que Dalton Castle ha progresado mucho en el ring, creo que Dalton Castle con el cinturón está trabajando realmente bien, creo que Dalton Castle está dando buenas luchas, y me gusta este personaje que tiene de underdog, que es capaz de sacarse pues de la nada cuando parece que está más perdido el Bangarang para la cuenta de tres. Lo trabajaron muy bien con Martínez, lo trabajó muy muy bien con Lizal, y ahora lo trabaja aquí con Marty. Así que en ese aspecto estoy contento con la progresión de él. Y con el resultado más de lo mismo. O sea, realmente Marty estaba muy over, todos lo sabemos. Es una figura muy importante dentro de Being the Elite. Pero Marty no necesita el cinturón ahora mismo. O sea, Dalton ahora tiene vida en Ring of Honor porque es campeón mundial. Si a Dalton le quitas el campeonato mundial, no es nada, por así decirlo. O sea, es un tipo perdido a mitad de la cartera. Y creo que quitarle el campeonato mundial sería frenar la progresión. Y me pareció un gran error. Porque ya que está apostando bien Delirious por algo, ¿qué mínimo de continuarlo? ¿Cuáles son los problemas de este combate? Creo que es un poco largo, además. O sea, me gusta que Ring of Honor vuelva a tener estas luchas largas, pero cuando es necesario, ¿no? O sea, con Jay Lethal en el aniversario estuvo muy bien. Aquí la media hora se me hizo un poco pesada. Creo que la parte central del combate estuvo muy diluida, ¿no? O sea, Marty estuvo dominando, primero trabajó el brazo, luego trabajó la cabeza, era como que no quedaba un poco claro. Y lo que sí que me gustó fue el final, ¿no? O sea, el final creo que lo construyeron muy bien. Este momento en el que pues Todd Sinclair no puede hacer la cuenta de tres porque Marty le ha partido los dedos, me pareció pues un momento bueno para generar hit, ¿no? Despertó mucho al público que andaba algo dormido. Y sobre todo el final. Realmente pensé que Marty iba a ganar el combate. O sea, hay un punto en el que Marty empieza, pues igual, este recuerdo a la pelea con Ospreay en Sakura Genesis, pisotea la cabeza de su rival, la atrapa en el Chicken Wing. Realmente pensé que iba a ganar Marty y me alegré mucho cuando Dalton sacó el Bangarang. Así que nada, nueva defensa del campeón. Creo que está siendo un buen reinado de Dalton. Creo que es el reinado que necesitábamos, más centrado en el trabajo en el ring y menos en el espectáculo, como era el caso de Cody. Veremos dónde va ahora mismo Marty Scurll, pero ya digo, es un combate que entiendo las críticas, pero a mí personalmente el final me gustó, no se me pasó especialmente largo y me pareció un buen cierre para el show, porque a fin de cuentas, sea o no el combate de la noche, yo creo que, salvo muy muy pocas excepciones, el campeonato mundial siempre tiene que cerrar el show.
Sí, yo creo que podría haber muerto luego de ese otro combate que era el importante, ¿no? El más esperado del show. Pero no, creo que sostenieron bien al público, creo que hicieron un buen trabajo, fue un buen combate también. Así que, viendo las condiciones, creo que fue un éxito. Y aparte me parece que fue un combate sólido, ambos trabajaron muy bien. Dalton está ya como el campeón y aún necesito que me venda la imagen del campeón, que aún no me lo creo del todo, pero de todos modos está ahí para hacer buenos combates y este fue uno más. Y está bien que retenga. También entiendo a Ring of Honor que quiere que su título sea lo más importante del evento siempre, así que no tengo ninguna queja con esto y las críticas, pues a cualquier persona le puede gustar menos o más alguna cosa, ¿no? Pero yo pienso que estuvo bien, así que no tengo ninguna queja de lo que fue este main event y habrá que ver pues quién es el próximo retador de Dalton Castle entonces.
Claro, aquí salen grandes dudas. Yo pensaba que iban a apostar por Selah Young, por toda la historia que han tenido y demás. Pero ahora que es campeón televisivo, no lo veo. A Cody tampoco le veo retando por el campeonato mundial. Entonces Martínez parece que es el que están construyendo con más fuerza. Quizá traigan a alguien de fuera para pelear por el campeonato mundial, no lo sé. Yo creo que lo importante será pues, ver las próximas grabaciones, cómo se desarrolla todo. Ya digo, recordemos que tenemos Master of the Crown este domingo. Luego tenemos Bound by Honor el fin de semana, que son dos shows la semana que viene. 4 shows de World of the Worlds en Estados Unidos. 3 shows de Honor United en Estados Unidos. Y después de esto ya vendría Best in the World el 22 de junio. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí entonces? No lo sé. Yo si tuviera que apostar a mí por un retador, ¿quién va a ser el main event de Best in the World 2018 con Dalton Castle? Ahora mismo, no lo sé. Yo creo quizá, si quieren construirlo, Matt Taven. No sé si van a jugar a llevar a Matt Taven. Parece un heel muy trabajado, un tipo que tiene buena reacción y creo que se merecería este spot, pero no sé tampoco cómo va a desarrollarlo y si se va a centrar más en el campeonato de tríos, que sería mi gran duda. Tú si tienes que apostar por alguien, ¿a quién ves peleando por el campeonato mundial, Alessandro?
Veo a Punishment por el trabajo que han hecho con él. Y luego en lo que queda de roster es difícil pensar en alguien por lo que dices, ¿no? Que parece que todos están comprometidos con algo ya. Así que no sé realmente. Cody acaba de ganar, ¿no? Y podría ir por intentar recuperar el título, pero no sé. Así que es cuestión nada más de que nos vendan a alguien, que de pronto alguien pues surja, ¿no? Como el retador importante para Dalton y salga ahí el combate. El problema con Punishment es, como decimos, está creciendo, es cierto, pero todavía no está como a ese nivel. Así que para un campeón que también ha venido de crecer y que está convenciendo en esa posición, no sé si sería adecuado ponerle a Punishment Martínez, porque luego va a haber combates en esa cartelera que van a lucir más grandes que ese, y por eso sería un problema. Así que tienen que arreglarse con algún otro retador. Habrá que ver qué deciden hacer.
Totalmente. Veremos cómo va todo. Yo a Martínez-Dalton no creo que sea un combate tan potente para venderte un pay-per-view. Sobre todo, ya digo, Best in the World irán de nuevo un pabellón para 5.000 personas, que también habrá que ver cómo pues organizan el pabellón y cuántas entradas sacan a la venta. Pero será un show grande. De momento no tengo ni idea de cuál puede ser la cartelera. Habrá que esperar. Y tan solo cuidado, te pregunto una cosa más, Alessandro.
Bully Ray va a retar, cuidado.
Bully Ray retando, ¿eh? Ya teníamos miedo el año pasado, imagínate ahora, ¿eh? Bully Ray retando por el campeonato mundial, ganando el campeonato mundial de Ring of Honor, ¿eh? O sea, sería todo posible con Delirious, como me gusta decir. Y yo te quería preguntar una cosa más, Alessandro. ¿Qué te pareció la aparición de Nick Aldis? Y si crees que puede ser más pues publicidad de la NWA porque Corgan se lleva bien con la gente de Sinclair, o ves a alguien de Ring of Honor retando por el 10 Pounds of Gold o algo por el estilo, o simplemente fue porque Colt Cabana está luchando en China contra Nick Aldis y pues pasó a saludar.
Yo creo que, quién sabe, a lo mejor hay una especie de acuerdo de trabajo entre Ring of Honor y NWA, ¿no? Por lo de Billy Corgan que mencionas, que no estaría mal. No sé ahora mismo cómo está el roster de NWA, porque sabemos que ha caído bastante en prestigio, ¿no? Pero parece que vienen cosas interesantes ahora en el producto, se ha renovado un poco. Así que, ¿por qué no? Sería interesante verlo ahí, ¿no? Siendo el campeón, porque si no fuese el campeón de NWA, yo diría, a lo mejor han negociado y de pronto Aldis aparece ahora en Ring of Honor. Pero siendo el campeón, pues no creo que ese sea el caso. Así que lo que veo más bien es una colaboración, porque tampoco NWA va a dejar a su campeón ahí a que aparezca y participe incluso del combate, ¿no? Una cosa es aparecer, pero otra cosa es también ser parte de la lucha y meterse ahí. ¿Alguna cosa más, Alejandro, entonces? ¿O ya cerramos el show?
Yo creo que vamos a cerrarlo. Yo diría que Super Scarlet Honor acabó con una nota positiva. Quizá no fue este súper espectacular show que esperaba mucha gente. Aún así, yo creo que cumplieron el nivel en el ring. Tuvimos tres grandes combates con este Cody Bushi contra Hangman Page, este Cody contra Omega, que amplía pues la rivalidad entre Vin Delista y Civil War del Bullet Club. Y sobre todo el combate que yo recomiendo es la lucha de escaleras por el campeonato de tríos. Creo que ganó la gente que tenía que ganar, los jóvenes siguen creciendo, los campeones se siguen asentando, quedan muchísimas incógnitas de cara pues esta segunda mitad del año que se viene ahora. Y nada, es un show positivo, yo creo que quedó un poco opacado por lo que comento, 22 shows en 4 días, es como que hay tantas cosas que te olvidas de todo. Compitió con TakeOver, que probablemente fue el mejor TakeOver de la historia, un show con dos luchas de 5 estrellas y demás, así que creo que esto es culpa de por aquello que Super Scarlet Honor no se ha hablado tanto. Pero realmente fue récord de asistencia, fue el récord también de visitas en la página web, así que el impacto está allí. Yo quedé satisfecho y a cualquier nuevo fan pues le recomiendo verlo, quizá de dos sentadas, no lo vean de una sentada 4 horas y media, porque es mucho, pero recomiendo echarle un vistazo porque me parece que el esfuerzo estuvo ahí y dio resultado positivo.
Ahí está entonces Supercard of Honor 12, lo que nos quedaba pendiente el pasado fin de semana. Y con eso dicho, estén atentos a lo que tenemos en arrasdelona.com, que también viene Men Up, ¿no? Para ir viendo todavía paso a paso este crecimiento de Ring of Honor, a ver hasta dónde puede llegar y cómo se preparan los próximos shows, Alejandro.
Sí, o sea, estamos subiendo esto en día viernes o sábado, depende de cuándo nos escuchen, así que esta semana no estaremos grabando Men Up, porque bueno, normalmente lo grabamos los sábados, pensamos que es muy seguido. Además que este fin de semana recién viene aquí a España a pelear Zack Sabre Jr. y estaremos tanto Capu y yo de viaje para ver a Zack. Así que no habrá Men Up esta semana, pero la próxima semana, ya sí estamos hablando del fin de semana, que lo mira aquí por el calendario del 20 al 22 de abril, estaremos grabando un nuevo episodio, ahora sí que sí, con review de Master of the Craft. Recordemos este evento que presenta Ring of Honor este Columbus, este domingo 15 de abril. Si quieren verlo, ya saben, 999 Honor Club HD en vivo, yo no me lo perdería, chicos.
Con eso dicho, entonces vamos cerrando el programa de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.